Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que como siempre hacemos, bueno, pues desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les transmitimos este programa de lunes a viernes y después, por supuesto, con sus repeticiones durante el fin de semana. Gracias a todos por la sintonía y como siempre le presentamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por la sintonía. Aquí estamos en la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Sí, señora, y gracias sobre todo, tengo que dar una gracia específica a una persona, ahora lo voy a hacer, pero primero de manera general, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube, muchísimas gracias por esa sintonía. Y digo por qué, porque es la parte más costosa. Es más costoso desde Cuba, por supuesto, es más costoso vernos que escucharnos, aunque las dificultades están a través de la radio, porque la interferencia sigue siendo un problema grandísimo.
Y vamos a comenzar con el desastre de la agricultura en Cuba.
Sí, señor.
En 2023 dice que tiene números que no se comen.
Eso, sí.
Eso hace rato que no se comen.
Es un buen titular, es un buen titular de Diario de Cuba, que dice, los números no se comen en Cuba. Y esta ha sido la noticia de la semana. La hemos traído porque aunque ya estuvimos hablando de los problemas económicos, sobre todo que ya lo ha reconocido el propio gobierno cubano en una reunión donde estuvieron pues prácticamente todos los dirigentes cubanos, lo reconocieron, hablaron de futuro, etcétera. Pero yo creo que esta es la noticia de la semana y por eso la volvemos a traer de una manera más actualizada para comentarla hoy ya sobre el fin de semana.
¿A qué se enfrentan? ¿A qué renuncian los médicos cubanos?
Buen tema, buen artículo de Miriam Leiva, está publicado en Cubanet y vamos a tratarlo en el programa porque lo de los médicos es muy lamentable y parece que, bueno, pues nada, que el desenlace ha sido fatal.
La OEA condena la invasión rusa a Ucrania. Varios países de nuestro hemisferio no firmaron el documento.
Les vamos a decir cuáles son. Y antes de presentar a mi invitada, quiero saludar al entunado José Luis.
Sí, cómo no.
El hombre, el entunado.
Todos los días reporta sintonía.
Todos los días el entunado desde las Tunas nos dice que está escuchando el programa. Por ejemplo, dice que ayer se erizó cuando escuchaba el programa.
Te ves que hay gente en Cuba que se eriza,
sí,
todavía.
Sí, que se eriza. Sí, estaba erizado el hombre. Y él no es de Río Cauto, él es de las Tunas.
No, pero para erizarse no es que te vivir sí, en un no, lugar determinado.
La gente que se eriza mucho está en Río Cauto.
No creo.
No, óigame, no creo. Óigame.
Sí. En Cuba hay muchos que se erizan, amado. En Cuba hay mucha gente que se eriza.
Bueno, pero las más populares sí. Son las que se erizan en Río Cauto. Son las más populares, al menos de momento. Bueno, pues nada, saludos al entunado. Y ahora sí presento a nuestra invitada Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, por supuesto, es una de las tertulianas de las noticias como son. Además de todo, pues escribe, tiene su columna de opinión en Cubanet, de donde hemos sacado precisamente este que vamos a analizar hoy, y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, aquí disfrutando el fresco, que bueno, quizás a algunas personas no les sea tan cómodo, pero en fin, aquí vamos.
Yo creo que sí, yo creo que estos fresquecitos, que no es tanto frío como antes de ayer, que fue una temperatura bajísima por allá, por algunos lugares de Cuba, pero yo creo que este fresco es muy bueno, ¿verdad?
Sí, es muy bueno, pero cuando usted tiene el caldero lleno, cuando el caldero no está lleno,
sí,
entonces, es un problema, sobre sí, todo para la persona de la tercera edad.
Pero bueno, de todas maneras, el fresco siempre es mejor que...
Sin duda, no.
No mucho frío.
Con el calor, olvide eso. Bueno, las autoridades admitieron que el año 2023 fue desastroso para la agricultura en Cuba y que conseguir resultados que redunden en la mesa de los cubanos en 2024 está lejos. Por eso se conforman con intentar detener la catástrofe del sector parar el decrecimiento de los últimos años a través de medidas incluidas en el cuestionamiento paquetazo con el que el gobierno pretende corregir distorsiones y reimpulsar la economía. En una reunión de balance de la agricultura realizada esta semana, funcionarios del sector dijeron que en 2023 la mayoría de las producciones agrícolas y pecuarias no alcanzaron los volúmenes planificados. La demanda de la población, la industria y el consumo social quedó insatisfecha. La contratación de las producciones a campesinos y otros actores económicos estuvo por debajo de lo previsto. Nada, el cumplimiento de las 12 funciones estatales que le corresponden al Ministerio de Agricultura tampoco se cumplieron a cabalidad, publicó el periódico Trabajadores.
Sí, sí.
El sistema incumplió 7 producciones principales del encargo estatal en 2023. Arroz, consumo, tabaco torcido para la exportación, carne bovina para la industria, leche fresca, café, huevos y madera. Creo que faltan muchas cosas más aquí, sí, en este renglón.
Bueno, imagínate tú que yo estaba viendo la televisión cubana esta semana y la llegada de un barco de arroz era la noticia titular del día. Eso es increíble, que en un noticiero, o sea, que la llegada de un barco de arroz a un país sea titular de un noticiero.
Sucede muy a menudo, ¿eh?
Sí.
Si no entra por Santiago, por La Habana, pero aquello
este,
es un
Este era
un
por Nuevitas. Era por Nuevitas. De todas maneras, yo creo que la situación, lo ha dicho Miriam Leiva 1,000, 2,000, 3,000 veces, lo venía insistiendo el ya fallecido Oscar Espinosa Chepe, lo han dicho otros analistas. Si no entra por la agricultura, si no entra por el campesino cubano, si no entra por la tierra cubana, va a ser muy difícil resolver los problemas alimentarios o alimenticios dentro de la isla. Comienzo contigo, Miriam. Yo creo que vas a ser repetitiva, porque lo has dicho 1,000 veces, pero es que vuelve a decir el gobierno que la agricultura no tiene sentido.
Bueno, hay una cuestión. Primero que la agricultura, estamos diciendo hace muchos años que tiene que ser privada, que la única agricultura aquí que ha servido en todos estos años ha sido los pocos privados que quedaban, que ha sido el sustento básico de muchas, bueno, de la alimentación fundamental. Esto inclusive ahora Monreal, el economista, está hablando de eso. Pero es que es elemental que el ser humano tiene que aprovechar sus conocimientos, pero además estar incentivado, motivado, y no puede estar restringido. Y yo me pregunto en este balance que bueno, ustedes estaban comentando, bueno, ¿y qué? O sea, lo que nos están diciendo constantemente es lo que no se cumplió, lo que no pudieron hacer, las medidas que están implantando para resolverlo, pero ¿qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar después? Hay países que han estado tratando, bueno, como aquí el gobierno siempre está pidiendo ayuda porque, bueno, toda la campaña propagandística que hace, hay países que han ayudado a hacer, fomentar la agricultura fundamentalmente en lugares específicos, en cooperativas o en campesinos privados. Y también las organizaciones de Naciones Unidas, ahora México tiene un programa de ese tipo, pero esos son lugares puntuales, eso no ayuda a la política general de la agricultura en Cuba. Y además de eso, hay una realidad, aquí ellos han acabado con la agricultura, o sea, el gobierno cubano, empezando por Fidel Castro, sencillamente acabó con la agricultura, implantó toda una serie de medidas, de programas y planes que todos fueron un fracaso y que lo que han dejado es acabar con siglos de tradiciones, que eso ahora no se recupera en días, y mucho menos si le siguen poniendo tantos limitaciones y tantas necesidades que no pueden cumplir de lo más elemental para poder atender la tierra, la agricultura, y que no hay tampoco fuerza de trabajo. Han expulsado hasta los no solo los que conocían, sino la fuerza de trabajo elemental. Ahora, hay una cuestión que también se obvia, y es que en Cuba existía desde muchos años, incluso en más de un siglo, estaciones de investigación e institutos que tenían programas en todas las esferas, desde la agricultura hasta, digo, desde el azúcar, la producción de azúcar, hasta todo lo más básico de la agricultura. Y esos institutos tenían tradición, planes, y podían haber evitado que esto ocurriera, pero además seguir desarrollando la agricultura, pero sencillamente los han limitado y no han podido ejercer eso aquí. Aquellos que si la tarea Reynoso, en Cienfuegos había, por ejemplo, una academia que todavía existe de técnicos azucareros, y así sucesivamente. Y toda esa tradición la han matado. ¿Qué pasa? Que eso no se recupera en un día, y mucho menos en las condiciones que hay. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Va a haber comida en las condiciones que están, y como ellos siguen poniendo todas las limitaciones, sencillamente es muy probable que siga cayendo esto, y bueno, no sé qué va a comer el pueblo cubano.
Mira, en esta reunión estaban, yo lo dije al principio, estaba ahí Marrero, estaba Manuel Marrero, Miguel Díaz-Canel, Salvador Valdés Mesa. Estoy viendo las fotografías de todos sentados analizando la situación. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, porque Miriam dice, sí, está bien, están reconociendo los problemas, pero ¿y? Es la buena pregunta. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues parece que una de las cosas que planifican para el 2024 es detener la tendencia a la caída. O sea, lo que quieren hacer en el 2024, lo dice Trabajadores, no lo estoy leyendo de Diario de Cuba, que es la primera noticia, lo estoy leyendo directamente de Trabajadores. Dice que lo primero es detener la tendencia a la caída. O sea, que parece que el plan no es ni tan siquiera producir más, sino ver de qué manera detienen el declive de la cuestión de agrícola en Cuba. Y es verdad lo que dice Miriam, cada vez que usted se enfrenta a las declaraciones de estos ministros, del presidente del gobierno, del primer ministro, el otro, el viceprimero, todos los ministros, es hablando de que no se cumplió. Ahora Díaz-Canel ahora hace una gira por los lugares donde no se cumple nada. Primero hizo una gira donde se cumplía, pero ¿qué hay? ¿Dónde está el plato? ¿Dónde está la comida en el plato? No está.
Bueno, así que desde el día 15 comenzaron a contar el ganado.
Ah, sí, esa es la otra, porque quieren hacer un inventario ahora porque se les ha perdido las vacas, no saben ni cuántas tienen.
Y la leche tampoco. Con parol humanitario. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Vendieron los establos y se fueron por Nicaragua.
¿Cómo
¿no?
te van a ponerse a contar las cabezas de? No.
Es que
no,
hay un descontrol.
¿A qué se enfrentan? ¿A qué renuncian los médicos cubanos?
Esto es una noticia.
Sí, señor. Bien, los graves peligros sobre la vida de doctores cubanos Landy Rodríguez y Acel Herrera ya eran una posibilidad incluso desde antes del 12 de abril de 2019, cuando ambos médicos fueron secuestrados por el grupo yihadista Al-Shabaab en Mandara, ciudad de Kenia, donde elaboraban. Su presunto deceso, anunciado por el grupo tras el supuesto impacto de explosivos lanzado por drones de Estados Unidos el 15 de febrero, aún no se ha confirmado por las autoridades de Somalia, Kenia ni Cuba.
Claro, Miriam Leiva, yo creo que el tema de la seguridad, este tema con lo que ha pasado con estos dos médicos, lamentablemente lo que ha pasado con estos dos médicos, el secuestro, y ahora, bueno, pues todo parece indicar la pérdida física, sea como sea. Yo creo que aquí el tema que sale a relucir ahora, y yo creo que lo haces bien en ponerlo en un artículo, es la seguridad del personal médico que sale en las misiones, número uno, y número dos, el peligro, o sea, además de la seguridad, el peligro.
No, pero además, algo muy importante, la colaboración, el salario que reciben los médicos y el dinero que se queda el gobierno.
Además de los demás, como decían los guajiros en Cuba. Miriam.
Sí, ellos, claro, se puede argumentar por parte del gobierno y otros que, bueno, ellos van sabiendo que están sujetos a peligro, que los mandan a los lugares más inhóspitos, todo eso. Pero es que cuando usted ve ya la realidad, o sea, durante estos 5 años ellos han estado, bueno, esperanzados de que pueda recuperarse estos médicos, la esperanza muy, muy poca, pero bueno. pero ahora es el golpe, la realidad, señores. El gobierno los tiene ustedes protegidos ahí. Les puede pasar cualquier cosa. Y lo más terrible es que pasan los días y no se sabe qué ocurrió realmente y qué ha sido de la suerte de ellos, si están vivos, muertos. Pero, ¿qué pasó en esos 5 años? Hay que reconocer que ese grupo, como otros grupos terroristas, ese grupo somalí, ellos son realmente crueles, muy crueles. Y, bueno, según... algunos jefes de tribu, etcétera, no sé, que fue, han ido por allá en ese en trámites de tratar de saber de ellos y liberarlos. Según ellos, bueno, estaban atendiendo al personal, o sea, a los terroristas y las comunas de por allí. Y bueno, quizás por eso le dieron buenas condiciones, más o menos aceptables condiciones de vida y no los maltrataron, pero eso es una eventualidad. Si los cubanos van sabiendo que van a un terremoto, que están exponiendo su vida, quizás lo ven inclusive como el ser humano, una cuestión, digamos, de abnegación, y es muy saludable, o sea, muy encomiable, pero sencillamente cuando usted ve la realidad de que esas personas todavía, o sea, desde el día 15 se supone que fue el ataque este, y el 17 que se anunció por el grupo, y desde entonces, bueno, el gobierno cubano fue al cabo de 2 días que reconoció, o sea, que dijo que iba a averiguar. El día 20 mandaron para allá, para Kenia, al vicepresidente, o sea, al presidente de la Asamblea Nacional. Ayer dice que se entrevistó con el presidente de Somalia, pero el hecho es que a estas alturas, hoy día 23, todavía no se sabe nada. Ahora, como siempre, echándole la culpa en cierto sentido a los americanos, porque no le pueden decir, miren, ustedes no debían haber atacado a ese grupo, porque se sabe sencillamente que son criminales que atacan y han cometido no solo atentados terroristas ahí en Somalia, que a cada rato, bueno, atacan en Mogadiscio, la capital, y otros lugares, sino fuera de allí, incluso a otros países cercanos y más allá. Pero hay una coalición inclusive con los norteamericanos tratando de eliminar ese grupo, por lo menos controlarlo, y de ahí viene estos explosivos, ese ataque a ese lugar para, bueno, claro, neutralizar, acabar, prever, prevenir todo lo que hacen estas personas, que indudablemente no se puede ni por asomo pensar que lo hicieron para matar a los cubanos, ni, no, es que estaban ahí casualmente, entonces, o estaban porque era donde esta gente lo querían tener. De todas maneras, eso no está confirmado, ni siquiera en los días que han pasado, el gobierno de Somalia, el gobierno cubano, tienen ninguna información y están diciendo que, bueno, que el MINRE dijo que le había trasladado a los norteamericanos que le diera información, porque ya una oficial del comando este africano que está allí dijo que sí, que en ese lugar ellos habían tenido ese ataque. Pero que no tenían, inclusive en aquel momento ellos decían que no tenían información de bajas civiles. Y después, bueno, dijeron que estaban investigando. Lamentablemente, de todas maneras, la realidad es que los médicos probablemente fallecieron, y si no fallecieron, siguen en condiciones muy, muy lamentables, y la familia de ellos está sufriendo horriblemente, porque además de no saber qué está pasando con ellos, ahora ni siquiera sabe si están vivos y si puede recuperar esos cadáveres.
Eso mismo quería referirme yo antes de pasar a la próxima noticia, y es la tensión y lo que debe estar viviendo la familia de esos dos médicos, porque simple y llanamente, o sea, primero el secuestro, son 5 años de esa tortura sabiendo que tu familiar está secuestrado. Pero
no, de un secuestro, perdóname, que se habló muy poco.
Esa es la otra. El gobierno cubano lo manejó con mucha discreción.
Estaban trabajando con el gobierno y ahí se quedó todo.
Y en una discreción tan grande que se hablaba muy poco. Y han pasado 5 años. Pero además de eso, ahora, como dice Miriam, ni tan siquiera la certeza de si murieron, no murieron, cómo murieron, cuándo murieron. De verdad que lamentamos muchísimo el tema y la verdad que, bueno, nuestra solidaridad con la familia. Escucho o no escucho el programa, de todas maneras, o Radio Martín en sentido general, es una familia que merece solidaridad, sin duda alguna.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, renovó la condena a la agresión de Rusia contra Ucrania con motivo del segundo aniversario de la invasión de Moscú al país vecino el 24 de febrero de 2022. La declaración fue suscrita por 25 naciones del continente. Los países que no firmaron el documento: México, El Salvador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas. Los firmantes señalaron que la agresión rusa a Ucrania representa una violación flagrante y continua del derecho internacional y es una tragedia de sufrimiento humano.
Increíble, ¿eh? México, El Salvador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas son los que no firman la condena contra Moscú. Miriam.
Bueno, es que es lógico que estos países no firmen la condena porque ellos tienen nexos muy cercanos a Putin, a Rusia, y sencillamente tienen que mantener esto tanto desde el punto de vista político como económico. Y bueno, en el caso de, bueno, Cuba no forma parte de la OEA, pero si formara parte, pues también estaría, no firmaría nada y estaría en contra. La realidad es que la cuestión, o sea, la situación en Ucrania se ha puesto más compleja en la medida en que pasa el tiempo. Ahora se cumple, creo que es mañana, ¿no?
Dos años.
El segundo aniversario, y sencillamente, a pesar de todo el material, digamos, bélico, todo las armas que le han dado y todo el dinero a Zelensky, pues sencillamente no ha podido avanzar en vencer a las tropas rusas y todo el armamento ruso. Hay que recordar que esto está siendo una guerra más allá de Ucrania, es una guerra, digamos, de prueba, incluso prueba de armamento de las dos partes, Estados Unidos y la OTAN con respecto a Rusia también, que se están ahí, sobre todo por los rusos, poniendo armas que son hasta, bueno, quizás novedosas, que posiblemente ni publiquen algunas. Y bueno, hay una cuestión que es muy lamentable en la forma en que se ha destruido Ucrania. Uh-huh. Es un país que ya cuando termine esta guerra, de alguna manera, hay que hacerlo nuevo, todas esas tradiciones, arquitectura, fábricas, todas las riquezas de Ucrania están siendo devastadas, y sencillamente hay que recordar que la población ucraniana en millones se tuvo que ir, está dispersa sobre todo por Europa, y la que se quedó está sufriendo extraordinariamente esta no solo las calamidades de la guerra y los peligros para su vida, sino inclusive la alimentación, el frío, en fin. Y la pérdida, digamos, de los niños de las escuelas, el mismo terror que crea en los niños y la familia en las guerras, y también, bueno, los miles de muertos. Pero hay una cuestión, que esto no se sabe cuándo va a terminar. Ahora en Estados Unidos, bueno, ya hace un tiempo en Estados Unidos, digamos, en el Congreso, hay legisladores que están en contra de seguir dándole asistencia, digamos, económica y militar, sí, sobre todo el Partido Republicano. Y en Europa también esto pues está progresando, ponerle fin de alguna manera a esta guerra, porque también los países europeos, la población europea ha sufrido mucho los rigores y las repercusiones de esta guerra, empezando por el corte del gas que llegaba de Rusia, fecha y ha subido todos los precios y bueno, hay un incremento de la crisis económica en Europa.
La mayoría de los analistas dicen que si no se para a Rusia, a Vladimir Putin, no se para precisamente aquí en Ucrania, después va a seguir avanzando por la Europa Oriental.
Muy bien, vamos a ver qué pasa. Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.